Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Joseba Larrañaga, Luis García, Mónica Marchante, Miguel Rico y Dani Senabre. Y en el que ha estado en muchas ocasiones como comentarista el que desde este fin de semana es el entrenador del Ibiza. Bueno, desde estas navidades, el entrenador del Ibiza, Paco Gémez. Hola, mister, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Voy a desvelar que me mandó un mensaje Paco Gémez estas navidades para decirme que se iba a Ibiza. Y yo pensé que se refería a que se iba de vacaciones. Entonces, no me enteré días después cuando me llamaron de la tele y me dijeron, hemos perdido a Paco Gémez de comentarista. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Ha encontrado equipo? Y dice, joder, ¿no te ha avisado? Y digo, ostras, entonces se iba a Ibiza a entrenar, no de vacaciones.
Siempre concentrado.
Sí, pero tal cual. ¿A que sí, Paco?
Bueno, hombre, tú pensaste bien y te dijiste que le gusta más la fiesta que tal, este se va a Ibiza de vacaciones, este no,
claro,
se va a trabajar allí, ¿eh?
Claro, yo sé que estabas pendiente de la noche vieja, a ver dónde ibas y tal, y digo, pues no sé, se habrá decantado por Ibiza. ¿Qué tal? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Llegar y besar el santo, has ganado el primer partido.
Bueno, lo han ganado los jugadores, yo no gano nada. Yo lo que hago es intentar meter poco la pata. Que muy contento porque, bueno, ya me apetecía, sabes que ya habíamos hablado, ¿no? En muchas ocasiones que ya me apetecía, pues, volver otra vez a los banquillos y volver a vivir otra vez todo lo que conlleva, ¿no? El estar en un campo de fútbol y el sentir de la gente y muchas cosas que se van perdiendo con el paso del tiempo que no entrena. Y creo que lo he hecho en un sitio donde se me ha ilusionado con el proyecto, donde creo que es un sitio que hay mucho que hacer y mucho que trabajar para poder mejorar tanto al club como al equipo y eso es lo que necesitaba, ¿no? Alguien que me presentara un proyecto que para mí fuese ilusionante.
¿Cuánto tiempo llevabas sin entrenar?
Yo el primer año después del Rayo me lo tomé como decía el otro, como ayuno voluntario, ¿no? Es decir, como no quise entrenar, bueno, porque llevaba desde el 2006 prácticamente sin parar, aprovechando con todo el tema este de la pandemia, pues creí conveniente tomarme un descanso y ese fue el primer año. Luego, pues el medio año después de hasta coger ahora la Ibiza, el medio año que he estado parado sin proponérmelo, ¿no?
Sin proponértelo. ¿Y te agobias mucho cuando uno está parado? Porque claro, vale, comentas partidos, estás en la radio, en la tele y tal, pero ¿te falta eso? ¿Te falta el día a día?
Los primeros meses no te agobian mucho. Es decir, al principio es casi como una liberación, ¿no? Porque necesitas el descanso, es como el que va necesitando descanso. Y los primeros meses, pero luego ya cuando empiezan a pasar ya 3 o 4 meses, ya se te empiezan a hacer más largos los días y ya te empieza a picar otra vez el gusanillo y se te voy a poder aguantar tanto hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que ya lo necesitas, ¿no? Lo necesitas y que pues al final es mi trabajo, es lo que más me gusta y es difícil estar alejado de él mucho tiempo. Yo creo que he estado ya demasiado, ¿no? Pero es muy difícil estar alejado de él mucho tiempo.
Oye, a medida que van pasando los años, los jugadores, claro, van cambiando. Las nuevas generaciones son de otra forma a como erais vosotros y, desde luego, a como eran los jugadores cuando tú empezaste a ser entrenador. ¿Tú notas el cambio ahora, por ejemplo, de la última vez que entrenaste, cuando entras y coges ahora un chico de 19, de 20 años, todo el tema de las redes, de los streamers, del tweet, de ¿notas ese cambio?
Hombre, las generaciones son diferentes, ¿no? Cada generación tiene sus peculiaridades y a la de hoy en día le ha tocado tener que lidiar con muchas cosas que nosotros en nuestra época, bueno, todavía ni se habían inventado. Yo siempre he dicho que las redes, como la mayoría de las cosas que inventa el hombre, se inventa con un buen fin. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan puñeteros que al final acabamos dándole 77 vueltas para volverlo casi todo malo, ¿no? Y con el tema de las redes sociales yo creo que pasa algo así, ¿no? Me imagino que están hechas con un buen fin, me imagino que hay gente que las utiliza como hay que utilizarla, y luego, pues bueno, pues otros muchos que o bien abusa de ella o bien que la interpretan y la utilizan para otras cosas totalmente distintas.
Tú no tienes, ¿no? No tienes nada.
Yo tengo el teléfono, con eso me llega.
O sea, eres como Lama.
Sí, correcto.
Joder. Pero por ejemplo, una de tus hijas es una influencer importante.
Sí, bueno, pues mi hija, no soy yo.
Ya,
sí,
pero
yo lo único que le...
¿No estás al corriente de lo influencer que es tu hija?
Sí, hombre, claro, sí, me meto de vez en cuando, la verdad, pero a mí, yo valoro a mi hija en tanto y en cuanto es una gran estudiante, que eso es lo principal, y que luego ya tiene tiempo para hacer otras cosas, bueno, pues en eso no me meto, porque aparte confío en ella y sé que es una, me iba a decir una niña, ya no es mi niña, ya ha crecido demasiado, es una mujer que, pues, capaz de tomar sus propias decisiones porque es mayor de edad y porque yo confío en ella.
¿Qué estudia?
Pero que ella, ¿qué? ¿Perdona?
¿Qué estudia?
Está haciendo Derecho y Criminología.
Vale.
Yo creo que entiende que yo creo que ha entendido que su padre va a asesinar un día a alguien. Mejor que sea de la familia el que lo defienda, que si no, no sale de la cárcel en la vida.
Sí. Y puede que sea algún periodista. Que escucha una cosa.
No, ya no, hombre, ya no, que ya os conozco mejor. Ya me
sí, caigo, ahora ya, ahora, alguno, sí, bueno, eres ya veremos. Nuestros, ya. Alguna va a salir. Ayer ya rajaste del bar, ¿no?
No, yo no rajo de nadie. Yo sigo manteniendo mi idea de que a mí el bar no me gusta, lo único que he dicho. Solo he mostrado mi opinión. Yo fui de los primeros que empezó cuando llegó el bar, que dije que yo creía que no iba a meter en más lío de los que me iba a sacar, y no me estoy equivocando demasiado. También es verdad que poquito a poco se ha ido utilizando cada vez mejor, o eso quiero pensar yo, ¿no? Que cada vez se está utilizando mejor, pero aún así yo creo que a mí no me termina de convencer.
Fouto, no le vas a convencer a Paco, ¿vale? No le...
Bueno, pero vamos a ver, una cosa es que no te guste, ya está, pero Paco siempre ha sido muy claro con lo que ha dicho y siempre ha sido muy respetuoso con los árbitros. Es que eso no tiene nada que ver, Juanma. Es que no tiene nada que ver. Es que te puede gustar o no te puede gustar. Es que él siempre lo ha dicho. Es que no se puede obligar a la gente a que algo le guste. ¿Qué no has entendido, Juanma? Claro, es que es así. Claro, pues ya está. Pero eso no tiene nada que ver. Pedro Martín tampoco le gusta el VAR, y sin embargo Pedro siempre respeta a los árbitros. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Vale.
Es verdad que ahora hay muy poco VAR, porque que prácticamente el VAR ha desaparecido.
Claro.
Es que no entra ya en nada.
Has llegado en una época donde dice que va a ser menos intervencionista.
Claro. Hoy podría haber intervenido, ¿eh?
Hoy.
Hoy, si no, en la de del Chimi. Si
no, es que Miguel no interviene, no tiene que intervenir en eso. Bueno,
chico, yo no. Si veo una entrada
no,
así,
¿sabes por qué?
Y el árbitro no dice nada, yo le digo, ya.
¿Sabes por qué? Porque
míratelo bien.
¿Sabes por qué? Porque es que es verdad, es que no le caza.
¿Por qué?
Es que no le caza.
Pero tiene toda la intención de cazarle.
Bueno, pero es que la intención en el reglamento pone dar o intentar dar cuando es una agresión. Cuando tú vas a un tío fuera al margen del balón y de la acción y vas intentando darle un puñetazo y no se lo das, eso es un intento de dar. Pero esto es una acción del juego y no le caza. Por tanto, pues, si no le caza es amarilla, si le caza es roja, efectivamente. Es que no es la misma sanción. Cuando tú disparas a alguien, si le das, le matas, tienes una sanción, y si no le das, tienes otra.
Yo claro. No quiero ocupar el tiempo de Paco con esto, pero...
Bueno, es que esto no venía a cuento, desde luego.
Exacto.
No, oye, podéis seguir... Era, estaba entretenida la cosa, ¿eh?
Era con respecto al VAR. Yo creo que, o sea, la intención de dar la tiene toda, pero bueno.
Oye, Paco, cambiando de tema radicalmente, ¿cómo es Ibiza en invierno? ¿Habías estado alguna vez en Ibiza en invierno?
En invierno no. Y es, a ver, la isla sigue siendo una preciosidad, porque la isla es espectacular, pero indudablemente el ambiente no es el de verano.
No, claro, pero a lo mejor, pero tiene su encanto eso también, ¿eh?
Sí, no, claro, mira, aquí se vive ahora pues muy tranquilo. Y eso que ahora también es verdad que en Navidad ha venido bastante gente, ¿no? A pasar el fin de año, incluso a pasar estos días hasta Reyes, pero me da la sensación de que ahora cuando pase ya este parón navideño va a estar mucho más tranquila, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la mayoría de las tiendas, ¿no? Donde tú y yo en verano, cuando vengo con la familia de vacaciones, están todas abiertas, ¿no? Y todo es ambiente y todo es una marea de gente, pues ahora no existe, ¿no? Ahora es una isla mucho más tranquila, para ver yo creo que mucho mejor, porque te digo, hay muchísima menos gente, pero hombre, también se echa un poquito de menos el ambiente de verano.
¿Te has llevado los palos?
No.
¿No?
No, rotundamente no. No digo que no me los vaya a traer, pero por ahora no lo he echado todavía. No lo
vale, vale. Te deseamos mucha suerte, Paco. Te echamos de menos en la radio y en la tele, pero nos encanta verte en el banquillo, que eres un tipo fantástico. Que te vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo, Paco. Adiós.
Gracias, Paco. Gracias. Hasta luego. Pues nada, que tenemos un amigo en Ibiza. Bueno, tenemos muchos, pero vamos, que ahora
tenemos... Necesitamos más en verano, ¿eh?
También. Sí, en verano nos vendría bien. Lo que pasa es que esta gente en verano se va, claro. Justo cuando le necesitamos en verano, claro, para las reservas, bueno, y para que nos cuele.
Que nos deje la casa, o sea, que se vaya y nos deje la casa.
Pues Juanma, puede parecer un paso atrás porque el Ibiza es un equipo recién ascendido, pero el Ibiza tiene un proyecto muy interesante.
Está en mitad de la tabla, ¿eh?
Con gente... No, pero por eso digo que a lo mejor este año no, pero de aquí a algunas temporadas yo creo que el Ibiza va a tener un proyecto para subir a Primera División, ¿eh?
Sí, sí, pues
graba esto.
Mucha suerte. Ha quedado grabado. Que no lo borres, ¿eh?
No borres el tweet, ¿eh?
No, no, yo no borro nada. Yo vale. Todo lo que digo.
Mira cómo se ríe Mónica de fondo. Qué maldad tienes, Mónica, con la risa.
Vamos. Hay que empezar el año como uno lo acaba.
Sí, sí, sí. Bueno, pues está preparado Miguelito, ¿eh? Para entrar en el partidazo. Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, de momento creo que bien.
De momento crees que...
pero no,
no, yo le entiendo, le entiendo la respuesta.
Ahora no se puede pasar.
Mañana vete tú a saber.
Perfectamente explicado.
Muy bien, Miguel.
Creo que bien.
Gracias, entra con buen pie.
Lo peor soy yo, que de momento creo que mal. Pero vamos, que tú bien. ¿Y el Madrid? Vinicius negativo. ¿Puede entrenar ya o cuándo podría volver a jugar?
Pues se está esperando a la PCR a la que va a ser sometido por parte de la Liga, a la que ha sometido... El Madrid ha dado negativo, así que yo creo que mañana, en principio, si vuelve a dar negativo, se va a poder entrenar. No creo que le incluya la convocatoria a Ancelotti para jugar contra el Alcoyano, así que yo creo que ya el sábado contra el Valencia el brasileño será titular. Jovic ha vuelto a dar positivo, así que habrá que esperar un poquito más al serbio. Y los dos últimos futbolistas que quedan en la enfermería, esto no es por COVID, sino por lesión, Bailey y Carvajal, vamos a ver qué pasa con Bale, porque es un expediente X, como te vengo contando, pero parece que podría entrar en la convocatoria ante el Valencia el próximo sábado. Y en cuanto a Carvajal, parece que ultima su puesta a punto de esa lesión que tiene en el gemelo de la pierna izquierda y parece que va a poder formar parte de la expedición la próxima semana para viajar a Arabia. El jugador que va a recuperar seguro para el partido de Copa Ancelotti es Camavinga, que no estuvo en Getafe por sanción, y bueno, pues yo creo que hará mezcla el miércoles contra el Alcoyano. Recuerdo lo que sucedió el año pasado con Zidane en el banquillo. Lunin va a ser titular. Yo creo que jugadores como Valverde, como Camavinga, como Mariano, como incluso Hazard, pueden formar parte del once inicial. Yo creo que también estará en el Isco.
Oye, Copa arranca mañana a las 9 con el Ponferradina Español. El miércoles tenemos a las 4 de la tarde el Eibar Mallorca. Son a partido único, ¿eh? Es eliminatoria a partido único. Eibar Mallorca, Cartagena-Valencia y Leganés-Real Sociedad. A las 7:30, Linares-Barça. A las 8, Atlético-Baleares-Celta, Mirandés-Rayo y Valladolid-Betis. Y a las 9:30, el Alcoyano-Real Madrid. Y luego el jueves el resto de partidos. Tenemos un Fuenlabrada-Cádiz, Girona-Osasuna, Zaragoza-Sevilla, Sporting-Villarreal, Almería-Elche, Atlético-Mancha-Real-Athletic Club y Rayo-Majadahonda-Atlético de Madrid. ¿Cuál dais en Mediaset? En Mediaset dais el Madrid, Luis.
Sí, sí, y sí, el Rayo Majadahonda.
Y el Rayo Majadahonda. Que el Barça lo da a Dazón. El Barça Dazón.
El Barça Dazón, sí.
Y el resto de partidos en Dazón, todo, ¿no?
Todo Dazón, sí. Menos en abierto los dos de Mediaset.
Vale.
El del Rayo Majadahonda es en el Wanda, ¿eh?
Sí, sí. El Wanda Metropolitano, que es. Bueno, es que. Escucha, es que el Rayo es casi un filial del... O sea, no voy a decirlo, no es que sea un filial del Atleti, pero vamos, que es que entrenan a 50 metros, como quien dice, uno de otro. Y los chavales del Rayo tienen mucha relación y tal con el Atleti, en fin, están ahí en Majadahonda.
Y aquí igual, Juanma, que la Liga tienes que tener, con tener 5 del primer equipo te sobra.
Pues a ver qué pasa.
Y aquí no se aplaza, ¿eh? Aquí no espera, aquí te pasan por encima y hasta luego.
O sea, partidos, el que no reúna 5 claro. del primer equipo... Hombre, pero claro. Es que 5 del primer
es
equipo
que el sorteo
tiene que ser un brote,
es el viernes.
Sí, pero que tiene que ser un brote de 20 y pico.
¿Cómo claro. tenemos lo de la Almería? Porque esto dijo Rubí el otro día que le trae cuidado.
Sí, la Almería tiene suficientes jugadores del primer equipo, ¿eh?
Sí, pero Rubí lo dijo, pero yo no sé si está muy contento con lo que dijo, ¿eh? Porque yo creo que está recogiendo un poco de cable. O que no quiere sí. meterse más líos. El partido es contra el Elche el jueves a las 8 de la tarde. Ya veremos qué pasa. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues de momento no, mañana habla Ancelotti después del entrenamiento y a ver qué convocatoria hace para ese partido de Copa.
Perfecto.
¿Y qué coincide con la cabalgata, Miguelito?
Sí, a las 9:30.
De Alcoy, prontito, que es una cabalgata mítica y muy importante.
Sí, ¿ah, la sí? cabalgata obviamente es antes, pero el partido a las 9:30 de la noche en el Collao.
¿Y vas a ir a la cabalgata?
O sea, perdón, el partido
si
y la cabalgata...
Lleva lama, sí.
¿El partido y la cabalgata son a la misma hora?
Sí, no, intentaron no, cambiar.
La cabalgata será por la tarde, hombre.
Es que la cabalgata
de el partido.
De la, tarde,
la cabalgata de Alcoy dura 4 horas, por eso era ¿por el conflicto. Qué? Porque es una porque de la, es la, claro. la más tradicional, de la más histórica de este país, y es una cabalgata muy, muy larga, entonces bueno, dura 4 horas.
No sabía yo eso.
Es, la Alcoy es la mejor, la más antigua claro. de este
entonces,
país.
¿Entonces por qué televisan la de Madrid en lugar de la de Alcoy?
Ah, pues eso dile al de la tele.
Por el capitalismo.
Esto con Movistar no pasaría.
Mismo capitalino.
Tenemos que comprar la cabalgata de Alcoy.
Podemos retransmitirla también.
Entonces, claro, había a lo largo de la tarde, en algún momento, pusieras a la hora a la que pusieras el partido, iba a coincidir. Por eso las protestas de...
Oye, ese Lama retransmitiendo la cabalgata, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues...
Ya ahí lo dejo.
Está. Ahí vienen los reyes.
Ahí vienen los reyes. ¡Niño Miguelito!
¿Qué dice Melchor?
Lo haces bien, ¿eh? Lo haces bien, Miguelito. ¿Está mamoreando Baltasar?
Bueno, venga, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, el pollo del Dakar, que, claro, es que está... Jo, he visto que Audi está protestando por la que se lió ayer en la etapa. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
Y una cosa, Audi a mí me impone. Audi es una marca muy importante en el mundo del motor.
Sí, lo que pasa es que es verdad que a esta hora todavía, aunque le han dicho a los pilotos, y hoy he tenido a Lucas Cruz en COPEGP, me ha dicho que han puesto la protesta, en los papeles oficiales no está. El problema que tiene el jefe de Audi, que hoy ha reculado, acuérdate que ayer te contaba que había dicho que llevaba algo extra a la tilla en el coche, y hoy ha reculado, ha dicho que no, que se refiere a que lo había hecho muy bien. El problema que tienen es que la organización se ha dicho que si está mal el roadbook, da igual, que el roadbook a ellos les parece que está bien. Entonces es como un muro, tienen que intentar hacer una reclamación un poco diferente, pero están convencidos de que estaba mal hecho el libro de ruta, y también en voz baja están convencidos de que tenía más información a algunos pilotos de motos y uno de coches que los demás participantes. Pero claro, ¿cómo lo demuestras? El caso es que ellos siguen con la intención de apelar el resultado, de intentar que se anule y que se den los tiempos hasta el kilómetro 250. Y fíjate, cuando le pregunto yo a Lucas Cruz, al copiloto de Carlos Sainz, le pregunto, oye, Lucas, ¿y puede ver el móvil a la tilla? ¿Lo puedes ver tú? ¿Lo tenéis controlado? Pues fíjate lo que me cuenta.
No, los móviles van precintados, pero bueno, hay gente que es más hábil que otras. Pero bueno, de momento yo creo que nos hemos de centrar en el roadbook, en cómo está hecho y todo lo que se pueda mejorar y modificar para tener una carrera más limpia y más bonita. Yo creo que deberíamos de trabajar en ello, ¿no?
Pero vamos a ver. Entonces, les precintan los móviles, pero habrá alguno que tiene otro móvil escondido en algún sitio, claro.
Eso es lo que le está insinuando, dice. Parece claro. Que hay alguno que ha sido más listo. ¿Qué pasa? Que ellos tienen, los pilotos principales de la general, tienen cámaras en el interior para vigilarlo. Se supone que habrían sorteado esas cámaras. No sé, hay otras maneras. Hay relojes digitales que puedes recibir un mensaje. Lo que le invita a la sospecha a la pareja española y a otros, como Nani Roma, que no se está pronunciando tan abiertamente, lo que les invita a la sospecha es que habían pasado las motos, y alguien que supiera ya que las motos habían tenido un problema ahí, que supiera ya cómo era el camino, podía haber indicado por dónde ir. Bueno, la cuestión es que el Dakar quiere dar carpetazo, Audi está muy enfadada, porque dos pilotos suyos de los tres, uno fue por avería, Peter Ansel, eso tuvo un accidente, chocó una piedra, bueno, pues es un problema. Pero sus dos pilotos de los tres quedaron fuera de juego, Extron también, perdió 1:20, y claro, ellos quieren una respuesta. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, mira, yo me quedo con lo que dice Nani Roma. Llevo 26 años en el Dakar y la organización siempre tiene razón. Pues eso, te lo está diciendo un piloto que perdió un Dakar sí. Porque un rival, Richard Sainz, se quedó en una trampa de barro, y ese día sí que anularon la especial.
Sí.
Los demás no se quedaron, se quedó solo el piloto francés, anularon la especial y al final ganó aquel rally, ¿no?
¿Algo más, Carlos?
Sí, no, decirte, recordarte, victoria de etapa, la número 28 de su carrera, de Joan Barreda. Es el piloto español con más victorias de etapa. Pero fíjate lo que son las cosas, es un Curro Romero, porque su mejor resultado en el Dakar ha sido un cuarto puesto.
Vale. ¿Y eso, Curro Romero, por qué?
No, porque hace faenas muy buenas y otras muy malas, y al final lo que importa es la regularidad.
Ah, muy bien.
Lo que iba por ahí, sí, quizás.
Vale, vale.
Me ha faltado quizás una pequeña explicación sobre Curro Romero, pero vamos, el hecho es eso. Es que...
No sabía si Curro Romero lo había hecho en motos o en coches o
claro,
lo había hecho.
Sí. Bueno, eso, que hace faenas muy buenas con otras no tan buenas.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés, Morris.
El Dakar ha pasado de ser un rally a ser una carrera de intuición donde la suerte y la imaginación corren un papel demasiado importante. Esto ya no es una competición de motor. Y otro dice, no quiero ser conspiranoico, pero veo mucho interés en que ganen a Ser Alatilla esta edición del Rally Dakar. Hablando de Gémez y la entrevista en el partidazo, decía un oyente que Paco Gémez es una de las personas más serias, sinceras que hay y da gusto escucharle hablar en el programa. Gran hombre y gran persona. Ánimo en tu nueva etapa. Otro dice que Paco es uno de los mejores entrenadores de la categoría y ojalá algún día entrene a mi Málaga. Y dice un oyente, Juanma, si un amigo me manda un mensaje y me dice me voy a Ibiza, lo último que me imagino es que va a trabajar. Yo creo que soy de los tuyos, en esto por lo menos.
Gracias, Isaac. Quiero mandar un abrazo a la familia de Miguel. Miguel era un chico murciano que tenía 17 años. Yo creo que si echan la mirada atrás una semana, se acordarán de una foto, y os acordaréis vosotros, comentaristas, de una foto de un chaval viendo el partido del Wanda Metropolitano entre Atleti y Betis en una camilla. Tenía ese deseo, se lo cumplieron, le trajeron en ambulancia. Lo llevaron a ver el partido, disfrutó del partido con una emoción tremenda. Bueno, pues ha fallecido en el día de hoy. 17 años, tenía cáncer, insisto, y era muy bético. Había visto algunos partidos en los últimos meses a los que le habían podido llevar en esas circunstancias. La verdad
y qué
es que
bonita la reacción de todos los clubes en sí. Twitter. Mira, antes hemos hablado de Twitter, de broncas sí. en Twitter, y la verdad es que la reacción de los clubes... dando Sevilla. El pésame al beticismo y a la familia, ha sido precioso.
Sí. Pues el abrazo para todas las familias y para todos los chavales que están luchando contra esta enfermedad, y que muchos, la gran mayoría, ganan la batalla. Así que ánimo, que hay que luchar y que hay que jugar el partido hasta el final. Nunca hay que arrojar la toalla. Compañeros, gracias. Joseba, tú quédate, que viene el kilómetro 42.
Sí, además tenemos protagonista especial, importante.
Hombre, el ganador de la San Silvestre,
sí,
nada menos.
El mejor atleta del año pasado, con diferencia.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Talk. Lo dicho, el kilómetro 42 con Joseba y con Chemita Martínez. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita. ¿Qué
feliz año, ¿eh?
Feliz año igualmente, feliz 2022, que para mí empieza de la mejor manera posible. O sea, que estoy encantado de la vida.
Sí, señor, sí, señor. Oye, te vi ayer colgado ahí de unas piedras.
Estás loco, Chema.
Estás muy mal de la cabeza. Muy, muy mal de la cabeza.
¿Te puedes creer que llevo intentando hacer una vía ferrata 4 años y siempre me entra el canguis y siempre me echo para atrás? Y ayer fue el momento. Digo, venga, ahora o nunca. Y me atreví. Y fue una experiencia para mí brutal. Como si hubiera coronado el Everest. Y disfruté como un enano. Me había pegado una paliza antes corriendo con la raqueta por la nieve. Y lo cierto fue alucinante. Me dijeron, Juanma, que a ver si te lo decía a ti o a Joseba, que os animáis a hacer esa vía ferrata, que es sencilla. Lo que pasa es que echarle valor, ¿eh?
De mi parte les puedes decir que rotundamente no. Que yo os espero abajo.
De la
no,
mía ni les contestes. O sea, no digas ni que me lo has dicho, ¿vale?
No, o sea, ni pensar.
No me subo ahí, pero vamos.
A mí me empiezan a temblar las canillas y vamos, no me aguanta la
muy
cuerda.
Muy mal me tengo que ver, canillas. Bueno. Tú tienes de todo menos canillas. Pero
oye, pero es extremadamente seguro, ¿eh? No,
sí, ya, pero para ti.
Asegurado por todos lados. Lo único que sí que es verdad que te entra el canguis, te entra un poco el tembleque y bueno, pues tienes que asumirlo. Pero sí que me gusta, a estas alturas de mi vida, vencer esos miedos que voy teniendo. O sea, no quedarme con la idea de, oye, si, la próxima. Digo, esta vez era el momento, me dijeron, venga, hacemos la ferrata y ahora se puede hacer, y se puede hacer incluso por la noche, que ha dicho para la siguiente vez que vaya ahí a Pico
Madre
de Lupa.
Sí, para que no se vea lo que hay
¿Qué
abajo.
¿Qué lo hiciste ayer, día 2 de enero?
Sí, sí, el día 2. El día 1 estuve entrenando y el día 2 hice las... bueno, estaba entrenando con las raquetas en Picos de Europa porque el próximo sábado voy al Campeonato Europa, que vuelvo a ser internacional de raquetas de nieve.
Tiene mérito haber encontrado nieve con el calor que ha hecho en el norte estas navidades, ¿eh?
No, pero bueno, Picos de Europa está a 2.000 metros, o sea, que allí sí que se conserva bastante bien y bueno, me he tenido que ir para allá para poder entrenar y bueno, estaba la nieve espectacular y me he podido pegar unas palizas que ha sido tremendo, o sea, que he venido fundido y con ganas de haber pasado 2 o 3 días intensos y sobre todo con esa vía ferrata de Camaleño que de verdad es de las cosas que más ilusión me ha podido hacer llegar hasta arriba y cruzar ese puente tibetano.
El que no lo haya visto, que lo busque en las redes sociales de Chema porque es de verdad espectacular, ¿eh? Las imágenes son increíbles, absolutamente increíbles. Joseba, ¿tú qué tal?
Bien. Hemos empezado el año corriendo un poco, así que estupendamente. ¿Y
hiciste San Silvestre?
No, San Silvestre no hice porque no me coincidió en donde estaba que hubiera alguna San Silvestre, pero bueno, vi la de Madrid y vi el disgusto que se llevó Chema porque, claro, desde el año 2003 no había ganado un español hasta que el pasado viernes ganó Mokatir, que sin duda alguna ha sido el mejor atleta que hemos tenido en España en el año 2021. Ganó la San Silvestre, anteriormente la Jamboree, ha batido los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000. Ha sido octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, es una máquina, una mala bestia que está dispuesto a hacer grandes cosas y que hoy, por supuesto, para tener a los dos últimos españoles que han ganado la San Silvestre, 2003 y 2021, está en el kilómetro 42.
Joder, 18 años de diferencia, ¿eh?
Sí, señor.
¡Hola, Mo! ¡Muy buenas!
Buenas, hola.
Y no querías correrla, ¿eh?
La verdad es que no lo tenía en la mente, pero me animé a correrla.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué no has esperado un poquito más? Que yo creo que yo quería llegar, Mo, a esos 20 años de que no vencía a ningún español, que es lo único que me queda ya, que ya estoy tan retirado y todavía vivimos los deportistas de los recuerdos y ya me van quedando pocos, pero fue una pasada, ¿eh? O sea, tengo que felicitarte porque después del año que te has pegado, que creo que ha sido sencillamente brutal y salvaje, ¿cómo corriste? ¿Qué barbaridad y cómo venciste? O sea, totalmente alucinante. O sea, que me alegro muchísimo que lo hayas conseguido. Y ahí está. O sea, que el mejor atleta español de este año que haya ganado la San Silvestre y que haya sido tú el que me hayas suplido, ¿no? El honor de haber sido el último español, estoy encantado de la vida. O sea, que muchas felicidades por ello.
Ah, muchas gracias, Chema.
Pues la verdad es que fue una carrera espectacular, ¿no? No sé si tenías previsto correr así, pero tenías rivales durísimos y la verdad es que en los últimos 2 kilómetros básicamente apretaste y te llevaste la carrera.
Sí, sí, o sea, la Vallecana siempre ha tenido muchísimo nivel, o sea, para ganarla ahí hay que correr muchísimo y sufrir muchísimo, o sea que ahí todo el mundo van ambiciosos a ganarla y la verdad que como es, vas picando para abajo, ves el primer kilómetro y lo pasas a 2.30, digo, y cuando ves 2.30 dices, madre mía,
madre mía,
no sé si voy a pinchar o no voy a terminar la carrera.
Pero se te vio en todo momento controlando, ¿eh? Se te vio que en todo momento ibas detrás de del burundés, de Huizinga, y atacaste en el momento oportuno y, vamos, uno a uno se fueron cayendo y fue, diste una lección magistral a nivel táctico, ¿no? Una maravilla, a pesar de ese ritmo, ¿no? Que sí que es cierto que esa primera parte es en bajada, pero bueno, te moviste que da gusto verte. Parece que tienes 50 años, ¿no? ¿Cómo sabes leer las carreras de bien?
Bueno, aún me falta aprender mucho de las carreras tácticas, o sea que aún me falta aprender, pero sí quería reservar, porque un día está se me hace largo, o sea, se me hace un poco largo. Quería reservar hasta el kilómetro 5, hasta ahí no quería moverme.
No, tú lo que querías era reservar para la celebración, que lo hiciste a lo Cristiano Ronaldo, ¿no?, cuando cruzaste la línea de meta. Ese gesto es el de Cristiano, ¿no?
Sí, y además aquí en mi casa somos muy fan de Ronaldo, y más que mi hermano me ha dicho, si ganas tienes que hacer su celebración, y le he hecho caso.
¿Qué sois, del United o del Madrid o de la Juve? ¿De qué equipo sois?
Nosotros somos del Madrid.
Del Madrid, ya me parecía bien. Sí. Claro. Sí.
Y luego estuvo bien la celebración porque te comiste doble ración de solomillo en la cena, ¿no?
Sí, o sea, estando en Madrid y encima Ronaldo ha jugado en Madrid, pues tenía que hacer esa celebración.
Claro.
Sí.
Yo creo que Florentino debería invitarte a hacer el saque de honor en el Bernabéu como ganador de la San Silvestre.
Hostia, pues sería algo brutal, ojalá.
¿Sí?
Oye, yo fui por aquel entonces era Teresa Rivero a hacer el saque después. A mí me llevaron al estadio del Rayo y es una maravilla, ¿eh? Mou, ver el estadio de Vallecas como estaba de gente al llegar allí y llegar al césped es una auténtica pasada, ¿verdad?
Tiene que ser una locura. Wow.
No, digo tú corriendo, ya. Cuando llegas al estadio lleno de gente, cuando se ilumina, entras ahí por ese túnel, ¿no? El acceso que tienes ahí, la bajada, y de repente ves a toda la gente en la grada, que es una auténtica maravilla.
Es una pasada, y más a mí me gustó más cuando empieza el kilómetro 8, que la gente ahí se junta, que parece que estás corriendo, o sea, estás en el Tour de Francia, eso...
Qué bonito, claro.
Eso es una pasada, la verdad, a mí me encantó.
Lo que pasa es que ahora ya no se echa espuma, tú no sé si recuerdas, Mo, cómo entraban antes los atletas, cómo entraban Chema y esto, que entraban todos blancos, llenos de espuma.
Era una vergüenza eso, hombre, una vergüenza.
Pues yo fíjate, Juanma, Joseba, ya lo he contado alguna vez, que para mí los que entraban con espuma eran los buenos, porque al final se les acababa la espuma de los tres primeros, y si llegabas,
o sea, era buena
cuarto,
señal entrar con espuma, ¿no?
Efectivamente, si no tenías espuma quería decir que no habías hecho bien. O sea,
como decían los actores de teatro, que cuando olía a mierda dentro del teatro era buena señal, porque era que había muchos caballos en la puerta y que había mucho público en el por eso se dice mucha mierda.
Sí, eso es. Sí, pues sí. Esto es igual, si no tenías espuma quería decir que no habías hecho bien, con lo cual cuando llegabas el año blanco ahí al estadio quería decir que estabas entre peleando por ganar o subir al podio, ¿no? Que era una buena señal.
Oye,
Mo, se ha perdido esa tradición.
Mo, ¿y qué objetivos tienes para este año? Este año tenemos Mundial en Estados Unidos, en Eugene, y tenemos el Campeonato de Europa en Múnich. ¿Qué objetivos tienes? Porque claro, tú tienes 23 años y parece que no hay límites ahí, ¿no?
Yo ahora estoy más enfocado por el World Tour Indoor, para el 3000 y 1500. Y ya una vez que termine la pista cubierta, ya me voy a enfocar para el Mundial de pista aire libre y 15 días después para el Europeo, para conseguir una medalla como Chema Martínez, ojalá.
Mira, en Múnich, además, ahí es donde ganaste el 10.000. Lo que pasa es que sí has dicho que a los Juegos Olímpicos llegaste demasiado presionado, ¿no? Y que eso es algo que quieres solucionar de cara al futuro.
Sí, eso sí que no me lo quiero solucionar y no darle importancia, porque es que yo soy nuevo, es mi primer año en la élite y la verdad es que no me gusta la presión esa de que traiga ya una medalla olímpica, porque yo ni siquiera sé qué es correr una prueba olímpica. O sea, yo en mi vida he estado ni siquiera en un campeonato del mundo, o sea que soy súper nuevo y no me gustó la presión esa, pero era algo de esperar.
Pasa, Mo, que se te veía tan sumamente sobrado, o sea, que se te veía corriendo de una forma tan elegante, cómo dominaban las carreras, que yo creo que a todos nos hiciste un poco soñar con que tenías una medalla al alcance. Y yo creo que bueno, que lógicamente tienes que pasar por esa fase previa, ¿no? De decir, primero estar en la pelea, verte pues en esa situación, y después más adelante, cuando tienes esas tablas, ya eres capaz de competir por esas medallas. Pero es que te veíamos tan bien, con esa seguridad, que todos pensábamos que ibas a conseguir una medalla.
Sí, o sea, el nivel lo tenía, pero es que ahí había mucho nombre. Estaba el Cheptegei, estaba Jacob Kiplimon, o sea, que había gente que tenía ya debajo de 12.50 ya en barbaridades de carrera. Pero me falta mucho aprender y me viene muy bien aprender de los Juegos Olímpicos de cara al futuro.
Muy bien, Mo. Oye, que muchísimas gracias, enhorabuena por tu victoria en la San Silvestre. Empiezas el año, vamos, mejor imposible. Lo terminaste bien y lo vas a empezar muy bien. Así no, que nada, un abrazo gracias. Desde el kilómetro 42.
Un abrazo, gracias, máquina.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Oye, Chema, Moja Bacali, que es un atleta de la Real Sociedad, ganó en Gijón y en Oviedo, el mismo día, con una hora de diferencia. O sea, ganó la de... No sé si fue primero la de Gijón o la de Oviedo, yo creo que fue primero la de Oviedo, o al revés, y se cogió el coche, hizo los 28 kilómetros a toda pastilla, y ganó también la de la otra ciudad.
Y fíjate, bueno, y ahí también hubo el Bisis, que es un atleta que corrió la carrera popular, corrió por la mañana uno, el día anterior otro, o sea que también mucha gente ya no solo
acumula,
se conforma con correr
una San Silvestre. Acumula premios, ¿no?
Sí, sí, sí. Y si no hay mucha gente, porque la mayoría de la gente se la toma de forma festiva en sí. Entonces, si no hay
¿cuánto
gente,
dan por ganar? Perdón, aunque no sea, que no es por ser materialista, pero ¿cuál es el premio de ganar una San Silvestre?
En la, por ejemplo, en la San Silvestre Vallecana, yo te estoy hablando de la época que corría yo. Yo tenía contrato con mi marca, que en ese caso era Nike, y tenía que correr y no cobrábamos absolutamente nada. Te llevabas yo me llevé un oso de peluche de 2 metros, pero no cobramos absolutamente nada.
Ostras,
y hoy en día me imagino que los atletas que no tengan compromiso con la marca, que en este caso estaba Oisio, no estaba Nike, pues llegarán a un acuerdo con la organización y cobran fijo, pero no había premios en metálico como tal. Sí que hay carreras, las que dices, ¿no?, que en ciudades que organizan San Silvestre, pues ponen premios en metálico y lo aprovecha gente para hacer una, dos o las que puedan. Si saben que no se enteran de que no van a ir más corredores, pues lo aprovechan para ganar. Pero tampoco es mucho dinero, ¿eh, Juanma? En las carreras más de ciudades, más normales, no hay mucho premio en metálico.
Vale, perfecto. Joseba, ¿qué más?
Vamos con los tres alimentos de la semana.
Hombre,
recomendables
turrón,
para los runners.
El turrón, las nécoras y
bueno,
y la sidra.
Mira, estos son facilitos. El chocolate negro. Este es un buen alimento.
¿Pero qué porcentaje?
Bueno, hay que decir que cuanto más oscuro sea y más negro, mucho mejor, porque tiene menos azúcar. Al final,
pero menos dulce es.
Claro, sí, pero es mejor y tiene antioxidantes, también aumenta la capacidad aeróbica, o sea que el cacao es lo que te va a dar esa fuente de energía, incluso pues en algún momento podemos utilizarlo de forma beneficiosa porque contiene antioxidantes, o sea, es un buen alimento, pero cuanto más oscuro, más porcentaje tenga de cacao, mejor. O sea que si tiene menos porcentaje y más azúcar, pues es un alimento lógicamente menos recomendable para los corredores o para cualquier otra persona. Así que si tomamos chocolate, que se puede tomar porque tiene hidratos de carbono que nos van a ayudar y que es una fuente de energía y contiene el cacao, que hemos dicho las cualidades que tiene. Vale. Otro alimento, el café. Yo no puedo vivir sin café, me parece uno de los alimentos más claves que puede necesitar un deportista, ya sea por la cafeína. La cafeína la podemos utilizar porque nos disminuye la percepción de fatiga, nos ayuda con el cansancio, o sea que también hace que se active antes el metabolismo de la lipólisis, es decir, la obtención de los ácidos grasos como fuente de energía, y sobre todo te activa. O sea que a mí el café sin azúcar también, lo ideal es tomarlo solo, pero al tener esa cafeína nos va a ayudar y es otro de los, por así decir, alimentos, en este caso se bebe, que claves para los runs. También tenemos
chocolate,
el té verde.
Y café, como sigas así, no hay que tomarse un tranquimacín para ir a la cama, a ver, sí, el tercero.
Pues el té verde, que es por ahí un poquito.
Pues también.
En este caso, esto es para tomarlo a media tarde. Podríamos tomar un poquito de chocolate negro, un café o un té verde, porque...
Y te da un telele ya.
Sobre todo el té verde lo que nos va a ayudar es a mantener la hidratación, que eso es ideal. Ya sabéis que hablamos muchas veces de que hay que estar bien hidratado. Bueno, pues el té nos ayuda. Y sobre todo nos ayuda también a regular todos los niveles de azúcar que tenemos en sangre. O sea, que hay veces que vamos corriendo una carrera, imagínate, y de repente tenemos un déficit de energía, bueno, pues el té verde nos podría ayudar en esos momentos de desequilibrio para que no sea una caída tan drástica. Tiene cafeína, o sea, en las pequeñas dosis que tiene de cafeína, que al igual que el café, pues es una de los básicos, ¿no?, para un corredor. Así que chocolate negro, el café solo sin azúcar, a ser posible, y el té verde, que nos va a ayudar en nuestra hidratación. Y bueno, estas tres cositas para hoy.
Hay que contestar muy rápido estas preguntas.
Vamos
a los oyentes.
Vamos allá,
son las primeras. Venga, muy rápido. ¿A qué ritmo se debería entrenar las series si quieres hacer 10 kilómetros por debajo de 40 minutos?
Por ejemplo, a ritmo de 16 por hora, 3:45, 3:50. Minuto por kilómetro.
Toma, ya. ¿Te metes todos los días en agua fría? ¿Cuánto tiempo aguantas dentro?
todos los días. Además, estoy leyendo un libro que el agua fría retrasa el envejecimiento, con lo cual me estoy volviendo loco.
Tiempo. Y... pero escucha, el envejecimiento, ¿tienes que meter la cara también para que no se noten las arrugas?
Hay que meter todo. Lo que pasa ahora no puedo con la cara, por eso tengo una poquita
ahora, más arrugas. Ahora tendrás unas partes del cuerpo más lustrosas que el carajo, ¿eh?
Claro.
Sí. Bueno, mejor no hablamos de esa parte, yo sé.
Vale.
O sea, me meto todos los días y lo ideal para mí sería 10 minutos y a 10 grados de temperatura sería la temperatura ideal.
Si te pones a tope, ¿en cuánto haces a día de hoy el maratón?
Bueno, pues a día de hoy no sé, pero el 27 de febrero voy a hacer en Castellón y espero bajar de 2 horas 20, que sería un poquito el objetivo.
¿Qué dices?
Sí. Lo tengo entre ceja y ceja y veremos. Día 27 de febrero en Castellón.
Bueno, flipo.
Y para ser rápido en 21 kilómetros, ¿cuántos días de rodaje o series debemos hacer a la semana?
A ver, cuanto más días entrenemos, mejor. Ya sabéis, hay que hacer un día de series, podríamos hacer series cortas, otro día series más largas. Depende un poco de los días que tengamos. Es que al final sería, sobre todo, mejorar el 10.000. Para ser rápido en 21 kilómetros, si respondo rápido, tener un buen 10.000 y eso hay que trabajar un poco las velocidades de crucero. Así que centrarse en un entrenamiento de 10.000 para la media.
Chemita, feliz año. Va a ser una pasada este año 2022 también en el kilómetro 42. Ya lo verás.
Bueno, oye, que un beso para todos y los mejores deseos para este 22, que lo vamos a petar. Y ojo, que la semana que viene a ver si me tengo una medallita del Campeonato Europa. Ya veremos, ya lo contaré.
No estaría mal.
Qué fenómeno. Hasta luego, Chema.
Venga, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, un abrazo.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE y feliz año. Primer lunes del año y por supuesto no podía faltar nuestro comentario Betfair para aconsejaros las mejores apuestas con el mejor rendimiento gracias al Combi Partido. Cada fin de semana o entre semana, gracias al Combi Partido, hacemos más emocionante cada encuentro. Así que como tenemos muchas ganas ya, estamos mirando cómo viene la semana y vemos que tenemos Copa del Rey, Charlie.
Sí, Andrea, ya hemos vivido la primera jornada de Liga del año con partidos ayer domingo y esta misma noche lunes. Y ya hemos tenido, ojo, las primeras sorpresas de este 2022. Pero seguro que esto no ha hecho más que empezar y que no solo va a pasar en Liga, porque esta semana tenemos también Copa del Rey en una jornada en la que además entran ya los equipos de la Supercopa.
Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Athletic Club. Los cuatro equipos entran ya a jugar la Copa. Alcoyano Real Madrid, Rayo Majadahonda Atlético, Linares Barça y Mancha Real Athletic Club. Entre miércoles y jueves se juegan estos encuentros, pero nosotros ya estamos echando un vistazo a estos partidos que tienen bastante miga, ¿eh? Alcoyano Real Madrid, un partido de mal recuerdo para los blancos. Vamos a apostar en él en Betfair con el Combi Partido, que marca Mariano en cualquier momento del encuentro, que el partido tiene más de 3,5 goles y que ven portería los dos equipos. Mira, una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 45 con el Combi Partido.
Y es que este partido tiene su miga, ¿eh? Con el Real Madrid, que viene de perder su primer partido del año, y con Ancelotti enfadado bastante con la plantilla en Getafe, pero también lo tiene el Linares Barça con los culés en un momento complicado de lo deportivo, pero que llegan después de lograr lo que Xavi describió, ojo, como una victoria histórica en Mallorca.
Pues claro, si es que todos los encuentros tienen su aquel, porque estamos teniendo una liga súper interesante y esto también se va a trasladar a la Copa, el torneo que siempre depara sorpresas, pero además si apuestas en él con Betfair y con su Combi Partido vas a disfrutar el doble. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a apostar al Linares Barça, que el partido se va a la prórroga, que se marcan en el encuentro menos de 1,5 goles, es decir, nos vale el empate a cero en los 90 minutos. 10 euros se pueden convertir en 140. Esto es el Combi Partido. El Combi Partido de Betfair, con el que tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, está el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, el primer partidazo de este año 2022. Va a ser un buen año, ya lo verán. Va a ser mejor que el 20 y que el 21. Tampoco hacía falta mucho, pero vamos, que va a ser mejor, seguro. Mucho ánimo, mucha fuerza. Seguimos, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.